hacer de este viernes 5 de septiembre. Salvo en el Tribunal Supremo, hoy vamos a tener una jornada tranquila en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos. Eso sí, en Tarragona y en Castellón habrá chubascos y tormentas fuertes por la mañana que justifican la alerta naranja. En Canarias, nubes en el norte, con probabilidad de lluvia, y bajan las temperaturas en el Mediterráneo, pero suben en la zona del Cantábrico. Y en el Estrecho, el protagonista será el viento. También situación bastante borrascosa en las estaciones de tren. Después de una tarde-noche caótica por la caída de los servidores informáticos en Madrid, que afectó también a la alta velocidad. Menos mal que el ministro Puente insiste en hablar del mejor momento de la historia del ferrocarril español, ¿eh? Enseguida vamos a irnos a las estaciones madrileñas a echar un vistazo por allí, a ver si creemos a Puente o a nuestros propios ojos. Ha muerto el árbitro de la elegancia. Ha muerto Giorgio Armani. Yo no entiendo mucho de moda, la verdad, pero entiendo algo de palabras. Y leyendo las pocas entrevistas concedidas por Armani a lo largo de su larga y fecunda vida, es fácil detectar en sus respuestas el pozo del verdadero carácter y bastantes perlas de sabiduría. Armani fue un trabajador infatigable, todo el día en el taller, hasta el último día, dibujando con lápiz y papel a la vieja usanza artesana. Perseguía el diseño de prendas atemporales, que no pasaran de moda, y también transversales, o sea, que pudiera vestir cualquiera. Huyó de la afectación en la que han caído aparatosamente tantos paisanos suyos del mismo gremio. Huyó del exhibicionismo, del histrionismo, de la horterada. Y por eso, en la hora de su muerte, todos le reconocen su magisterio de elegancia, de clasicismo, de sofisticación, que parecen cualidades estéticas, pero que en realidad son valores éticos. Él decía que cuantos más años cumplía, menos cosas necesitaba. Decía también que a veces hay que llevar la contraria a las modas para que tus ideas terminen imponiéndose. Y decía esto también.
Una donna stupida con un bel vestito rimane una donna stupida. O un uomo, ok? Una donna intelligente con un brutto vestito, con un vestito, può anche al momento allontanarti. Poi quando scopri che è intelligente, il vestito non esiste.
Creo que se entiende bien, pero te lo traduzco por si acaso. Una mujer estúpida, con un vestido bonito, se queda en mujer estúpida. O un hombre. Una mujer inteligente, con un vestido feo, al principio puede alejarte, pero cuando descubres lo inteligente que es, el vestido deja de existir. En estos tiempos de presumidos digitales, donde todo el mundo se esfuerza por parecer más vistoso que inteligente, está bien recordar la vieja lección de Giorgio Armani. La vieja lección de que la verdadera elegancia es invisible a los ojos. Y vamos a hablar de elegancia. Vamos a hablar de elegancia porque hoy a mediodía, en el elegante convento neoclásico de las Salesas, en el centro de Madrid, se va a celebrar la solemne apertura del año judicial. Y eso va a estar lleno de gente elegante, ¿eh? El rey llegará a la sede del Tribunal Supremo vestido de frac, luego se pondrá la toga y sobre ella el gran collar de la justicia, que es una joya. El ministro Bolaños llevará al cuello el gran collar de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que tampoco está mal, ¿eh? Sobre todo para Bolaños. Vamos a ver mucha toga, mucho collar, mucha solemnidad. Pero en ese salón forrado de mármol va a haber un tipo que va a dar el cante de su vida. Es el encargado de pronunciar el primer discurso, además. Y en ese momento, a buen seguro, atraerá todas las miradas. Y todas, o casi todas, serán de reprobación. Álvaro García Ortiz, primer fiscal general imputado de la historia de España. Si nadie lo remedia de aquí a las 12, va a abrir el año judicial en el que él mismo será juzgado porque se ha negado a dimitir. Está a punto de sentarse en el banquillo por abusar de su poder para vulnerar el derecho a la confidencialidad de un ciudadano particular por la única razón de que era la pareja de una adversaria política de Pedro Sánchez. Que es, por cierto, el autor de la pregunta retórica más famosa de la década.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. Y es verdad que todos los gobiernos han elegido a sus fiscales generales a dedo, ¿eh? Lo que ocurre es que luego ese fiscal general elegido se supone que tiene vida propia. O eso cabe esperar de él. Se supone que no es un mero guiñol del gobierno. Se supone que tiene autonomía intelectual y dignidad personal. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Eduardo Torres Dulce, que le dimitió a Rajoy, que lo había nombrado, porque se negó a dejarse mangonear por Moncloa y por el gobierno del PP. Eso es autonomía. Y eso es dignidad. Y eso es elegancia también. Porque volvió a su puesto de trabajo y a su afición al cine sin presumir de nada. Pero la elegancia que da la independencia de criterio se tiene o no se tiene. Y Álvaro García Ortiz nació para ser un guiñol. Nació para ser Fernando Galindo.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Un lacayo del poder. Un apasionado mayordomo del matrimonio Sánchez Gómez. Y esa pasión ideológica o pasión personal o ambas cosas, ha terminado por conducirlo al banquillo de los acusados. Y hablo del matrimonio Sánchez Gómez porque vamos a recordar que la filtración de los datos confidenciales del novio de Ayuso, por el que se investiga al fiscal general, se produjo en el contexto de las informaciones que apuntaban a la posible corrupción de Begoña Gómez. Moncloa quiso contrarrestar ese daño reputacional rebuscando las tripas del Estado, algo de munición para cambiar la conversación pública y para redirigir la atención contra el adversario. Y entonces alguien reparó en cierto empresario que tenía abierta una investigación de la agencia tributaria por no cumplir, según Hacienda, con el impuesto de sociedades. Todo esto antes de conocer a Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Empate, pensaron en Moncloa. Y forzaron la máquina. Porque había que ganar el relato, en palabras del propio fiscal general. Y ese fue su error. Porque llevado del celo por complacer a su señor, Álvaro García Ortiz eligió comportarse como un peón de la estrategia del PSOE y de sus palmeros mediáticos. Así que presionó a los fiscales, que jerárquicamente dependen de él, para filtrar una nota de prensa que incluía datos confidenciales del empresario investigado. Y eso es un delito grave. Usar toda la maquinaria del Estado contra un particular solo porque la mujer del presidente está en apuros. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando el ciudadano le denuncia y el Supremo se pone a investigarle, nuestro asustado fiscal general corre a borrar sus mails y a formatear su teléfono y a cambiarlo por otro. Es decir, se pone a borrar pruebas como un vulgar delincuente cuando la pasma le pisa los talones. Aunque eso sí, en ese momento actúa asesorado por los servicios de seguridad informática del Estado. O sea, jugando con ventaja. ¿Qué pasó por la cabeza de Álvaro García Ortiz mientras borraba todos esos mensajes? ¿Pensó en sus años de estudiante de oposiciones? ¿Se acordó del día en que se puso la toga por primera vez? ¿Cómo acaba un fiscal, o sea, alguien que consagra su vida a perseguir el delito, cometiendo presuntamente un delito él mismo? ¿Habrá lamentado a lo largo de estos meses la pasión sanchista que lo cegó? Pues no parece, porque el hombre de la toga manchada se niega a dimitir. Su debilidad de carácter es tan evidente que se aprecia en sus gestos y en sus hechos, que ni siquiera es capaz de reunir el valor suficiente para presentarse delante de Pedro Sánchez y decirle que ya no puede más. Que para defenderse mejor y para salvar la credibilidad de la fiscalía, ha decidido dar un paso al lado. Pero no. Él aguanta lo que le echen, mientras su amo le ordene aguantar. Aunque la mayoría de la carrera fiscal emita comunicados instándole a dejar de dañar el prestigio del Ministerio Público, a él le da igual. Mientras Pedro le apoye, Álvaro arrastrará la toga por el fango el tiempo que haga falta. Procesado y todo. Hará la croqueta en una ciénaga si hace falta, con la toga puesta. Y sin embargo, todos los medios hablando de la ausencia de Feijóo. Unos dicen que hace bien en enviar una señal de protesta por el acoso del gobierno a los jueces y por la negativa a dimitir de García Ortiz. Otros afirman, también con razones, que es un desaire a las instituciones y al propio rey. Yo me pregunto, ¿quién deja peor al rey hoy? ¿El que se ausenta o el que lo obliga a compartir acto con un procesado? ¿No plantó Sánchez al rey en el premio Cervantes para no escuchar los abucheos de la gente de Alcalá? ¿O en varios viajes diplomáticos a Hispanoamérica? ¿No intentó evitar Sánchez que don Felipe acudiese a Paiporta para evitar estar con las víctimas de la riada porque él no quería estar? Por supuesto que se le puede exigir el máximo decoro institucional al líder de la oposición, por supuesto. Pero esas lecciones no pueden venir de ninguna manera de este gobierno. En unas horas veremos lo que pasa en el Salón del Supremo, lo contaremos aquí en COPE. Pero desde luego el ambiente está caldeado, ¿eh? Es lo que sucede cuando el Poder Ejecutivo le declara la guerra al Poder Judicial por investigar sus escándalos. Y es lo que sucede cuando se opta por reaccionar como un macarra en lugar de asumir con elegancia tu propia responsabilidad.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenos días a todos. Vamos a seguir hoy pendientes del accidente del funicular de Lisboa que deja 16 muertos y 23 heridos a esta hora. En Mediodía COPE hemos escuchado el testimonio de Mabel, una turista española que fue testigo del siniestro. Segundos antes había descartado montar justo en el vagón accidentado.
No subimos en ese pues porque mi hija me comentó que no quería ir de pie. Cuando en 10 segundos escuchamos un chirrío muy fuerte y miramos para arriba y ya vimos de venir el otro tranvía a muchísima velocidad y en la curva pues ya salió de las vías y chocó.
Pues un milagro. La investigación apunta a la rotura de un cable entre los vagones. La empresa gestora del funicular asegura que las revisiones fueron correctas, pero los sindicatos hablan de un mantenimiento deficiente.
Y aquí en España, el exministro José Luis Ábalos ha pedido al Supremo que identifique a los agentes de la UCO que analizan los dispositivos electrónicos que le incautaron en su casa. La intención de Ábalos es evitar filtraciones después de que se hayan difundido fotos de las mujeres con las que había contactado.
Este mismo caso también se investiga en la Audiencia Nacional. Allí se ha rechazado enviar la documentación que había solicitado el Parlamento de Navarra sobre licitaciones de obras públicas en esa región. La Audiencia considera que las investigaciones son reservadas.
Y otro que tiene problemas judiciales es Puigdemont. El abogado general de la Unión Europea ha avalado la retirada de la inmunidad parlamentaria del fugado y pide al Tribunal de Justicia Europeo que rechace el recurso que presentó Puigdemont.
Junts recuerda que las conclusiones del abogado de la Unión Europea no son vinculantes, pero el tribunal suele tenerlas en cuenta.
Y sigue, Jorge, la polémica por las protestas contra el genocidio en Gaza en la Vuelta Ciclista a España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, es partidario de expulsar al equipo israelí que participa en la competición.
Madre mía, el ministro. Estas protestas, recuerda que obligaron a suspender el final de la etapa en Bilbao y han suscitado críticas al dispositivo de seguridad. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha señalado al entorno de Bildu por los incidentes.
No consiguieron ese objetivo, ya que hoy son reconocidos mundialmente por ser un grupo de incívicos e intolerantes, que serán recordados como los grandes héroes de cargarse la buena imagen de Bilbao y la imagen de Euskadi, y la imagen de la afición al ciclismo en un evento en esta ciudad.
Y una cosa más, Jorge. Dos cazas venezolanos han sobrevolado a baja altura un destructor americano en el Mar Caribe. El Pentágono ha advertido a Venezuela de que no vuelva a hacer otro intento de interferir en las operaciones contra el narcotráfico en la zona.
Ojito. Y en el partidazo de COPE, una de cal y otra de arena para España. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Muy buen debut de la selección española de fútbol en las eliminatorias de clasificación al Mundial. 0-3 ante Bulgaria. Goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino que finiquitaron el partido en la primera parte. Volvieron a tener minutos con la selección Rodri y Carvajal después de sus graves lesiones y lo próximo va a ser Turquía, que ganó a Georgia. Jugaremos en Turquía el domingo. En cuanto a la de baloncesto, adiós al Eurobásquet. No fue capaz de vencer la selección a Grecia, 90-86. Juancho Hernán Gómez tilda esta actuación de fracaso. España se queda fuera de las eliminatorias por primera vez desde 1961, en el que además ha sido el último encuentro del seleccionador Escariolo, que dice irse en paz y habiendo dado todo lo que tenía. El menú para hoy, no antes de las 9 de la noche, semifinal semifinales del US Open a Alcaraz Djokovic en la vuelta. Ayer victoria de etapa de Ayuso, sigue líder Vingegaard, hoy decimotercera etapa en la que tras 200 kilómetros vamos a coronar el Angliru.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las autoescuelas llevan tiempo denunciando que no hay examinadores suficientes. La consecuencia es que hay larguísimas listas de espera para hacer el examen práctico, más de medio año.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Seis y 15, 5 y 15 en Canarias es la triste monotonía de estos últimos meses. Averías, incidencias, una detrás de otra, en la red ferroviaria española. Averías que han provocado innumerables situaciones de caos en nuestras estaciones. Trenes parados, gente cansada, indignada, gente a la que se le dice que perdone las mejoras, no las molestias. Y es que cuatro de cada 10 trenes ha sufrido algún tipo de incidencia este verano. 4 de cada 10, eso casi la mitad. La situación está al límite. Y hasta lo ha reconocido el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia en el Congreso. Y además advierte que las incidencias van a seguir al menos, o casualidad, coincidiendo con lo que le queda en el poder, 2 años más.
Nosotros, el año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva. Con lo cual, en fin, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo.
La última incidencia ha sido un fallo informático que ha causado importantes retrasos en todos los trenes de alta velocidad con origen y destino Madrid. Sobre todo los del corredor sur, Ciudad Real, Sevilla, y los del corredor noroeste, Valladolid, la línea Galicia. En fin, menos incidencia ha tenido esa avería en los trenes en dirección a Barcelona y en el corredor mediterráneo. Bueno, los afectados, como decías Jorge, es que ya no saben lo que pensar. Están entre el enfado y la resignación.
Acabamos de llegar aquí, hemos visto el percal, nos hemos asomado y están saliendo los de las 3.
Teníamos el compromiso en Valencia a las 5 y nada, hemos visto un montón de gente y llevamos aquí 3 horas esperando a ver, o sea, que nos informen algo y que nos digan.
Que no puede ser que cada poco tiempo pase esto.
¿Qué te parece, Pilar, si nos vamos en directo a la estación de Chamartín para pulsar la situación a esta hora? Y se encuentra nuestro compañero Íñigo Palomar. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días.
Buenos días, Jorge, Pilar. Pues estoy en el vestíbulo de la estación de Chamartín, hace una hora que estamos aquí, y de momento la noticia es que va todo bien. Esto es cierto que se va animando, ¿eh? Aquí hay muchísima gente desde primera hora, la verdad, personas que han llegado con hora y pico de antelación y que me contaban que vienen pronto, pues por si acaso, por si las moscas, por si hay incidencias o retrasos, más si cabe, después de lo que comentabais, de lo vivido ayer. Ahora estoy delante de las pantallas que anuncian las salidas. El primer tren ya ha salido, salía a las 6:15 hacia Murcia, y ese es el tren que ayer por la tarde tenía que coger mucha gente, por ejemplo, personas como Ramón, que llegó a esta estación ayer y no le dejaron pasar los controles por la acumulación de personas que se agolpaban en este mismo vestíbulo donde nos encontramos. Aglomeraciones debido a los retrasos acumulados. Ramón tenía una cita importantísima en Murcia, a la que obviamente no llegó. Así me lo contaba hace un ratito.
El billete, llegué aquí a la estación a las 6:50 de la tarde. Y cuando voy a las 7 por ahí, voy a entrar a la zona, dice que si no salen las pantallas no puedo entrar.
¿Y se fue el tren sin usted?
Pero no fui yo solo, fuimos varios. De Murcia, de Valladolid, lo reclamaré desde allí. Porque además el sistema de reclamación que tienen, rellénelo usted, allí en el sitio, incómodo.
Lo que dice Adif es que a estas personas no se les dejaba pasar y nos cuentan que fue debido a esas aglomeraciones. Solo se dejaba pasar los controles a aquellas personas que tenían billetes con trenes anunciados. El caso es que Ramón me dice que el suyo no salía anunciado y que los miembros de seguridad no le dejaron pasar. Por cierto, Ramón ya iba con los papeles en la mano para reclamar su indemnización una vez llegue a Murcia.
No me extraña, desde luego. Entonces, Íñigo, a las 6:19 de esta mañana de viernes, ahora los paneles en la estación de Chamartín están en verde, es decir, todo va con normalidad.
Pilar, todo on point, toda la hora. El próximo que sale es a Valencia, el siguiente a Valladolid, otro a Valencia, a Unirio, a Gijón y Alicante. Y de momento, todo en verde, que es lo que nos gusta aquí, es el verde.
Pues cruzamos los dedos porque a ver si se mantiene así o por el camino se empiezan a detener. Gracias, Íñigo, desde la estación de Chamartín. A lo largo de la mañana vamos a estar pendientes aquí en COPE de cualquier novedad que se produzca en esa estación. Y vamos ahora con lo que va a ser, sin duda, la foto de la jornada. Y si me apuras, una de las fotos de todo el curso político. Será la imagen del rey presidiendo esta mañana la apertura del año judicial junto a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que en breve, quizá la semana que viene, va a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. Ya sabes, aquello del correo con los datos personales de la pareja de Díaz Ayuso. Hasta última hora se ha intentado por tierra, mar y aire impedir que García Ortiz no acudiese a este acto. Se lo ha pedido explícitamente todas las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Lo explicaba en el Mediodía COPE María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Nos parece bochornoso y nos causa un enorme malestar que alguien que en pocos días seguramente veremos el auto de apertura del juicio oral esté en un acto solemne junto al rey, dirigiéndose a todos los magistrados y fiscales hablándonos del principio de legalidad penal y de otra serie de principios que son los que inspiran en la actuación del Ministerio Fiscal.
Además, Jorge, 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial, la mitad de sus miembros, ha mandado a su presidenta, Isabel Perelló, una carta solicitándole oficialmente lo mismo, que el fiscal general no vaya al acto de hoy. También ha mostrado su incomodidad por la presencia del ministro de Justicia, por Félix Bolaños, pues por sus continuos ataques a los jueces. Nos cuenta más detalles de esa carta Patricia Rossetti.
En la carta enviada a la presidenta del Poder Judicial, los 10 vocales del sector conservador piden que no intervenga el fiscal general y que el ministro Bolaños no se siente en la mesa presidencial como símbolo a la separación de poderes y respeto entre los poderes del Estado. Pretenden que se haga visible el rechazo a las críticas contra el Poder Judicial desde el Gobierno y en especial por las acusaciones genéricas de Pedro Sánchez. Piden a Perelló que traslade a García Ortiz la inconveniencia de intervenir en la apertura del año judicial en sus circunstancias. Su intervención, dicen, no resulta apropiada en un acto de la más alta relevancia institucional. Hacen la petición, explican, en defensa del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad que la ciudadanía merece. Carta que ha provocado la respuesta en sentido contrario de los denominados progresistas. Respaldan la presencia del fiscal general y del ministro Bolaños y reivindican la normalidad institucional frente a la polaridad artificiosa que pueda empañar la solemne ceremonia. Este acto, recuerdan, está regulado por ley.
Se entiende el bochorno de jueces y fiscales, ¿eh? Escuchar una lección magistral esta mañana de Álvaro García Ortiz sobre el respeto al principio de legalidad y la independencia de la justicia es pues como escuchar a José Luis Ábalos disertar sobre la importancia de la castidad. Recordemos que el que no va a asistir hoy es el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una decisión que ha criticado con dureza, qué cosas, el ministro Félix Bolaños. Dice que es una grave desconsideración al rey, ahora les preocupa al rey, y al Poder Judicial, ahora les preocupa también el Poder Judicial. También que es fundamental respetar a las instituciones en un Estado de Derecho. Detalle que se le olvida cada vez que critica a los jueces que investiga a los familiares de Pedro Sánchez. El que tampoco va a estar en esa apertura del año judicial va a ser Pedro Sánchez, que no suele acudir a este acto. A esa hora va a visitar a una base de brigadas forestales en León. Veremos cómo se desplaza, porque ayer el Falcon, que suele utilizar el presidente, se estropeó, nada más despegar rumbo a París, y esa avería impidió a Sánchez estar presente en la reunión de la llamada coalición de voluntarios por Ucrania. Estuvo virtualmente a través de videoconferencia.
Sí, una cita que deja una noticia importante. Lo anunciaba el presidente francés Emmanuel Macron.
Los 26 países de la coalición se han comprometido formalmente a desplegar tropas en Ucrania o a estar presentes en tierra, mar o aire para proporcionar esta seguridad al territorio ucraniano y a Ucrania el día después del alto al fuego o la paz.
No podemos escuchar una oferta.
Seguro que me emocionará, pienso propio. Yo me emociono siempre porque veo cómo la gracia de Dios está agiendo a través de Carlos. Yo veo la presencia de Dios en todo esto.
Esta voz que escuchas y que habla con la corresponsal de COPE en Roma, nuestra compañera Eva Fernández, es Antonia Salzano, la madre de Carlos Acutis, el joven italiano de 15 años, fallecido en 2015, que se va a convertir en el primer santo canonizado de la generación milenial.
Sí, ese momento histórico, Jorge, se va a producir este domingo en la Plaza de San Pedro. Acutis fue conocido por su profunda devoción eucarística y por haber creado una exposición digital sobre milagros que ahora se puede ver en 18.000 parroquias de todo el mundo. Y es que su gran obsesión, como recuerda su madre, era ayudar a la gente a encontrar el camino hacia Dios.
Carlos quería que la gente conocía esto, porque decía, están colas en frente de un fútbol match, en frente de una de un concierto, ma non sta questa cola in fronte del tabernacolo, donde sta la presenza real de Cristo. Entonces decía, yo tengo que ayudar a la gente.
Pues en COPE te vamos a contar todo lo que suceda este domingo en ese acto de canonización de Carlo Acutis, el primer santo millennial. Y también otro santo italiano que murió joven, a los 24 años, Pier Giorgio Frassati. Y a las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
¿Necesitas energía? Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 Escapada Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches...
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La vuelta al cole me gusta un montón.
Y más con un 3x2 de las mejores marcas de escritura. Y además un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo.
El Corte Inglés.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos en el after, como viene siendo habitual todos los viernes a esta hora, porque ahí encontramos al equipo de Tiempo.com con Maldonado, que después de dejar ya previsto todo el fin de semana y la semana que viene, hombre, pues se toma una copa de tranquilidad antes de descansar después de el trabajo. ¿Qué tal, Maldonado? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. ¿Qué tal tu verano? ¿Cómo ha ido?
Bien, tranquilo. Me fui unos días a la playa, no muchos, pero bueno, tranquilo.
¿Tú eres de los que te baña en la playa, esas cosas, o te quedas en el chiringuito como yo?
Hombre, yo me mojo un poquito cuando voy, pero vamos, tampoco es que esté echándome en remojo todo el día, ¿no?
Bueno, ¿y el tiempo que va a hacer cuál es? Por ahora está bien, ¿no?
Bueno, sí, ya no hablamos de ola de calor, aunque ayer, desde luego, la jornada fue plenamente veraniega en algunas zonas del Mediterráneo, con una máxima que llegó a superar los 40 grados en la provincia de Málaga, concretamente 41,9 de máxima hubo en algunos puntos en Manilva, por ejemplo. Hoy van a bajar sensiblemente en esa zona. Hoy va a predominar la estabilidad, tanto en la península como en ambos archipiélagos. No obstante, abundarán las nubes en las regiones que lindan con el Mediterráneo, donde se pueden producir algunos chubascos tormentosos en el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Y las temperaturas, con respecto a las de ayer, descenderán notablemente en esa zona. En Málaga, tras una máxima ayer de 29,8, hoy no se sobrepasarán los 28 grados. En el resto de la península predominarán los cielos despejados o nubes altas sin mayor consecuencia, y subirán las temperaturas. Soprará levante con rachas fuertes en el estrecho. Mañana sábado se podrán producir chubascos tormentosos fuertes en la meseta castellano-manchega y en comarcas del sureste. Habrá cielos nubosos en el Cantábrico, en Galicia, el estrecho y algunas zonas de la costa mediterránea. Y un frente se irá acercando por el noroeste, lo que puede dar lugar a algunas lluvias por la tarde en Galicia, que pueden ser fuertes en las rías bajas. Descenderán las temperaturas diurnas, sobre todo en esa zona. En las demás regiones la nubosidad será escasa. En el Cantábrico oriental y el cuadrante sureste subirán las temperaturas con máximas de 38 grados. En Córdoba 37, en Sevilla, Granada y Jaén. Y el domingo, pues el frente irá desplazándose hacia el este y el sur. Se producirán precipitaciones en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, que pueden alcanzar pues, al noroeste, al resto del noroeste peninsular y a la zona centro. Por la tarde también pueden registrarse tormentas en las zonas montañosas del sureste. Habrá bancos de niebla en el Golfo de Cádiz y Calima, en Baleares, el este de Andalucía y Canarias. Subirán las temperaturas en la región mediterránea. Se alcanzarán 37 grados, no obstante, en algunos puntos del oeste, concretamente en Sevilla y en Córdoba, mientras que en La Coruña y Santander los valores no superarán los 23 grados. Soplará levante en el estrecho y tramontana en el Ampurdán. Y comenzaremos la semana con una situación que se puede considerar propia de esta época, es decir, que temperaturas no excesivamente altas, excepto algunos puntos del Valle del Guadalquivir y del Guadiana, donde todavía se pueden registrar valores por encima de los 35 grados puntualmente. Más o menos así están las cosas.
Sí. O sea que una boda que tenemos en Sevilla de amigos, este sábado la cosa está bien, ¿no?
¿Este sábado?
Sí.
Ah, yo creía que era en otro punto de la geografía.
No, en sí, otro punto sí, tengo otra cosa, pero es que tengo la boda de los amigos el sábado y...
Madre mía, tirarlos con él va a rematarlo, ¿eh? No para, ¿eh? Sí, pues sí, la boda no tendrá problemas más que un cierto calor en las horas centrales del día, claro. Pero bueno, normal, todavía estamos en verano astronómico, evidentemente, aunque el verano climatológico comenzó el pasado día 1, como sabemos, pero el verano dará sus últimas, con lo que tú dices, sus últimas coletazos. No obstante, nada que ver con esa ola de calor que padecimos durante bastantes días a lo largo del mes de agosto, por supuesto.
Y aquí por el cuadrante noreste de la península, por León y su circunstancia, ¿todo bien?
Sí, por ahí sí, a temperaturas agradables, una máxima en torno a los 26-27 grados, sí, y sin problemas de... bueno, es probable que, como decía, el domingo el frente que habrá penetrado por el noroeste, pero bueno, eso ya será el domingo. El sábado no creo que haya problemas de precipitación en León tampoco. Bueno. Así que bueno, si vas a estar por allí, pues yo creo que estará buen tiempo.
Bueno, y por lo demás, tú después del verano te reincorporas ya con el mismo ansia de siempre, ¿no?
Yo voy a sufrir pocas variaciones con respecto a lo que he hecho a lo largo de todo el verano. Solamente hubo una semana en que me la tomé, podríamos decir, de vacaciones. Pero vamos, en lo que se refiere a Meteorred o a tiempo.com, las cosas igual, más o menos. Así que, bueno, no he descansado mucho, sinceramente. Pero bueno, yo he estado bien, en ese sentido no me ha preocupado. Tú sí has estado por tu tierra, bueno, tu tierra de adopción, ¿no? Por Sanlúcar.
Está por Sanlúcar, está por Huelva. Yo me combino julio, Cádiz, agosto, Huelva, ¿sabes? Me gusta, pero hombre, también me gusta ir a Almería un poquito. Algunos días, claro. Está la feria, está el pueblo, la boda de la hija de Jesús, de un amigo. Y bueno, muy austico, muy bien. Y ya, bueno, ya reincorporarse a esta pelea de todos los días, que haríamos si no, ¿verdad? Ayer me dejé la vida en las estaciones de tren porque tuve que coger dos trenes.
No me digas, te tocó.
Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid, perdona, y luego Madrid-León desde Chamartín. Tú no sabes lo que era eso. Chamartín era una estación de la India, Calcuta.
Sí.
Aproximadamente. O sea, y este chulángano de ministro por ahí diciendo que, bueno...
Sí, que estamos como nunca.
Estamos como nunca. Sí.
¿Y ya te fuiste ayer, León?
Sí, ya anduve por León, sí. Y está muy agradable porque, oye, por la mañana hace... No fresquito, vale, frío no hace. Pero está fresquito, te puedes poner una rebequita, un consuelito, sí, ¿no? Para sí, salir a la calle.
Sí, mínimas de 8 o 9 grados, pero luego máximas de 26, 27 grados, cuales son agradables. En León recuerdo, creo que fue el año 2018, creo que te lo dije, estuve con el entonces alcalde de León en un restaurante y había allí como un cuadro que decía El Rincón de Carlos Herrera.
Sí, tú hablas del camarote de Madrid. Sí. El Rincón de Carlos, pero ese Carlos no soy yo, es otro Carlos. No, ese es un Carlos amigo de Javi. Yo en ese mismo camarote tengo en el otro lado de la barra, sí que tengo ahí un busto ya puesto, tipo Hemingway, para que te hagas la foto. O sea que perfecto. Bueno, que me está quemando ya con el mechero el asiento, bustos. Y
bueno, ya te contaré con respecto a lo que me preguntaste.
Vale, pues ya me cuentas. Me voy alegrando, Mardo.
Igualmente, una vez.
Adiós, mi hermano. Bueno, pues ahora, damas y caballeros, a las 6:39, Gorge Bustos y nuestro arrecife de mares turquesas. Pilar Cisneros.
Yo quiero ir a este after todo. Copa en mano y eso.
Trabajar en un after es que lo que tendríamos que hacer. Tanto estudio, tanta tontería. Bueno, ahora, contadme las cosas que pasan en España.
Te las contamos ya mismo, Carlos, después del after. Hoy las miradas van a estar puestas en la sede del Supremo, claro, donde va a tener lugar la apertura del año judicial. Es un acto al que previsiblemente asistirá, si nada lo impide, el todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. es el primer fiscal general imputado por el Supremo. Pilar Cisneros.
Sí, varias asociaciones de fiscales y magistrados le han reclamado por carta que no esté presente en el acto. 10 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han solicitado también a la presidenta de este organismo que pida al fiscal que no asista al acto. El que seguro que no va a acudir es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
También estamos pendientes de ver cómo están amaneciendo las estaciones de tren en Madrid, tras el caos que se ha vivido en las últimas horas por un fallo en los sistemas de Adif que afectó a las líneas de alta velocidad.
Lo curioso, Jorge, es que la caída del sistema se produjo cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, informaba en el Congreso sobre el aumento de incidencias en la red ferroviaria. Bueno, este verano 4 de cada 10 trenes se han retrasado. Ahora hablaremos más ampliamente de esto.
Cuanto más habla, más incidencias se producen. Y hoy también Italia despide a un icono de la moda, al diseñador Giorgio Armani, que murió ayer a los 91 años.
La Capilla Ardiente se va a instalar a partir de mañana en el Teatro de Milán, que lleva su nombre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con mi compañera Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Aquí después del after.
Ya es viernes, sí, tremendo. Ayer estuvo en el Congreso el ministro de Transportes, Óscar Puente, y explicó que durante los próximos 2 años vamos a seguir teniendo problemas con los trenes.
2 más 1, 3 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque los trenes están viejísimos y el ministerio ha comprado trenes nuevos y estos tienen problemas durante un tiempo. Problemas, Jorge, que se juntan a los que ya tienen los trenes viejos. Pero claro, es que llevan 7 años gobernando.
Es una curva en forma de U, con una parte inferior muy plana, cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias, después entra en una fase, digamos, de valle en el que las incidencias prácticamente son muy pocas y en sus últimos años de vida vuelve a crecer. Nosotros, el año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva. Con lo cual, en fin, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo.
Bueno, pues nada, ¿de cuántos trenes hablamos, Jorge? Porque si son nuevos, porque son nuevos. Y si son viejos, porque son viejos.
Claro, luego ya al valle, entre medias.
En fin, hablamos de 500 trenes nuevos que se encargaron el año pasado. Los primeros de cercanías llegarán a principios del año que viene a un ritmo de entrega de unos 2 por semana, o al menos eso dice el ministro. En cualquier caso, para Óscar Puente, Jorge, la culpa del problema que sufre la red es el estado del material, del cambio climático y de los incendios.
En el verano de 2024, el 7% de los incidentes fueron ajenos a la infraestructura y al material rodante, a las operadoras. Este año hemos multiplicado casi por 4 la cifra. 23% de incidencias, fundamentalmente, la causa de ese incremento tan importante se ha debido a los incendios.
El desparpajo hay que reconocérselo, ¿eh? Bueno, en el 2025 se aprobaron 10.000 millones de euros para la compra de trenes y modernización de las vías y el mantenimiento, pero no luce mucho, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que aparece en la web del ministerio, por lo que esperemos que en unos meses podamos empezar a ver que la situación mejora. Recuerda, Jorge, que se encargaron trenes que no cabían por los túneles. Y estas cosas, pues claro, también retrasan las entregas.
Claro, que no se puede pedir todo. O sea, gastar 10.000 millones del contribuyente y encima que los trenes lleguen a tiempo, que la gente pide por
bueno,
vicio,
o que quepan por los túneles.
Madre mía. Gracias, Pilar. Nos volvemos a ver luego en el café. Y ya es tiempo de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa, claro, por el acto de apertura del año judicial en el Supremo, por el hecho de que Europa decida mandar botas sobre el terreno a Ucrania y por las incidencias en nuestros trenes que van a continuar. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa
porque la guerra en torno a la apertura del año judicial se ha agravado en las últimas horas. Al anuncio de la ausencia de Feijóo le ha seguido la ofensiva de un sector de la judicatura que pide ahorrar al rey la foto con el fiscal general procesado. Molesta también la presencia del gobierno después de las palabras de Sánchez sobre los jueces que investigan a su familia. Bueno, salvo sorpresa de última hora, esa imagen se va a producir y, por tanto, alea iacta es. Todas las miradas estarán puestas en el discurso de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
¿Y se atreve alguien a avanzar por dónde irán las palabras de la presidenta Perelló?
Sí, mira, el Confidencial dice que Perelló plantará cara a Sánchez. Perelló es presidenta, recordemos, tras la renovación del Poder Judicial pactada entre el PP y Moncloa. El gobierno pensó que estaba poniendo a una de las suyas, pero ha demostrado tener un perfil independiente. Dice la crónica que hará un discurso duro tras las críticas del presidente en Televisión Española, aunque no hará alusiones directas. Mira, me gusta una frase de esta crónica que recuerda que el acto de hoy tiene un carácter casi sagrado para la carrera judicial y fiscal.
¿Y el fiscal general del Estado? También tomará la palabra.
Y la va a ejercer, según dice El Español, que también abre con ello. Cuentan fuentes de la Fiscalía este medio que García Ortiz está tranquilo y encara la ceremonia con profesionalidad. Dicen que la ley encarga intervenir y está centrado en su discurso. Un discurso en el que, según las mismas fuentes, no habrá ninguna alusión a su situación procesal, pero sí a su plena confianza en la justicia.
Salimos al ámbito internacional ahora, Reque, porque hay noticia importante. Europa se compromete a mandar tropas de paz a Ucrania.
Lo que se dice poner botas sobre el terreno lo anunció ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Los 26 países de la coalición se han comprometido formalmente a desplegar tropas en Ucrania o a estar presentes en
tierra. Me he dado, Jorge, una vuelta por las principales cabeceras internacionales para ver cómo enfocan esta medida. El británico The Guardian destaca que todavía está por definir, que en todo caso sería cuando cese la guerra, y recuerda que muchos países europeos como Alemania, España e Italia se han negado hasta la fecha a comprometerse a enviar tropas. Fíjate, Jorge, que son tres países estos para los que la guerra tiene un recuerdo en sus sociedades seguramente muy diferente al que puede tener un británico o un francés. Claro, no es lo mismo una guerra civil que salvar al mundo del nazismo.
Sí, pero a mí me parece una de las noticias del año. Esto es un punto de inflexión porque se empieza a verbalizar planes bélicos ya en Europa.
Leo una información interesante. En Le Monde dice que Europa ya ha superado a Estados Unidos en ayuda a Ucrania. Dice que desde junio hemos aportado 95.000 millones de dólares en ayuda militar a Kiev, 25.000 más que Washington. Eso sí, las armas se siguen fabricando en gran medida en Estados Unidos. Mientras, el Frankfurter Allgemeine le dedica un reportaje a unas maniobras militares marítimas que están teniendo lugar en los países bálticos. 8.000 soldados, 14 países, bajo el liderazgo de la Armada Alemana. Quédate, Jorge, con el nombre. Mira, es Cuadriga 2025. Dice el texto que maniobras rusas similares hace 4 años condujeron a la invasión de Ucrania. Y este es, en fin, el lenguaje que se habla ahora en Europa, Jorge.
Pues veremos. Si vamos a terminar con algo que te haya llamado la atención de la prensa, Reque.
Pues mira, algunos medios han investigado quién organizó las protestas contra Israel en la vuelta a su paso por Bilbao. Leo en El Mundo, el recaudador de ETA, con 2 condenas, que lidera las protestas. Este individuo se llama Ivo Meñica, es portavoz de la plataforma Guernica Palestina. El Confidencial añade que el pulso entre Bildu y sus críticos de GQS reventó la vuelta en Bilbao. Y mira, yo hablé ayer con el director del equipo israelí, se llama Óscar Guerrero, es un tipo nacido en Navarra, y me contaba así el dolor que sintió cuando le llamaron asesino.
No, sobre todo asesino. Sí, no sé, que es una palabra que te lo dicen con una rabia, como si tú serías culpable de algo, ¿no?
Madre mía, es bastante fuerte esto. Nos escuchamos luego, Reque, más adelante.
Hasta ahora, Jorge.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, Jorge. Oye, ¿tú haces algo especial para concentrarte cuando te escribes los monólogos, por ejemplo?
Pues lo que hago es estar en silencio, rodearme del máximo silencio posible, ponerme cascos si estoy en la redacción o cerrar todas las ventanas si estoy en casa.
¿Notas que cada vez te concentras con más dificultad?
No, la verdad es que no.
Yo, mira, igual no le encuentras mucha relación a esto, pero en Francia las discotecas han caído, mira esto, de 6.000 a 1.400. ¿Por qué? Parece que la generación Z prefiere quedarse en casa con juegos, con series o con el móvil. La hiperconexión es una generalización, pero el 90% de españoles reconoce tener el móvil siempre visible. ¿Tú lo sueles tener siempre delante haciendo el programa, por ejemplo?
Lo tengo por si me llegan últimas horas, claro.
Es que se ha descubierto que aun teniendo el móvil delante apagado, pierde rendimiento mental. Su presencia distrae tu atención. En este caso tú lo tienes por trabajo, ¿no? Pero una de cada 2 personas ya considera que su capacidad de estar atento a algo ha caído. Los datos son brutales. Pero es que además todos los encuestados reconocen tener más dificultad para concentrarse. A esto se le llama tragedia cognitiva. Mira, Gloria Mark, que es una profesora universitaria, experta en psicología de la atención, ha probado que en una conversación perdemos el hilo en 45 segundos. Hace 20 años la marca era 2 minutos y medio. Pero es que frente a una pandemia, pantalla, las generaciones más jóvenes deciden si algo les gusta en 5 segundos. En 5 segundos, el efecto TikTok. Claro, la tecnología nos está cambiando silenciosamente y quizá no estamos preparados del todo para el cambio cerebral que supone. Te pongo un ejemplo, fíjate en la memoria. Piensa en cuántos teléfonos fijos recordabas hace 20 años y cuántos números de móvil recuerdas ahora. Que era una forma activa de ejercitar la memoria, involuntaria porque era necesaria. Pero ahora si le pedimos a Alexa que cada tarde le recuerde a tu madre que tiene que tomarle una pastilla, pues tu madre no lo va a recordar, ¿no? No va a recordar la información. Claro. Para preservar nuestra memoria tenemos que vivir de una forma activa, aprender cosas nuevas. Aquí es donde entra la lectura. Leer no te hace mejor persona, pero sí más inteligente.
Díselo a Pombo.
Herramientas. 30 o 40 minutos al día. Pero no solo eso, mantener una conversación que no sea de trabajo. Ver una película prestándole toda tu atención. Eso es beneficioso. Piensa en alguien que trabajando hiciese ejercicio, que trabajase su cuerpo, pues no tiene que ir al gimnasio. Pero piensa en un oficinista, pues sí es, o en ti, ¿no? Que ya te has apuntado al gimnasio.
Correcto.
Pues esto es lo mismo. ¿Veremos gimnasios de memoria? No lo sé, pero tiene pinta.
Pues mejor eso que atiborrarse a farmacias, ¿eh? Me parece a mí, digo, que si hay una alternativa natural, mejor. Pero desde luego las discotecas se están convirtiendo en un mal negocio, ¿eh? Ahora se llenan de puretas o cierran. Hasta luego, Alberto.
Adiós.
Y ahora buscamos el comentario de los traficantes de palabras. Hoy debuta Rebeca Argudo analizando la palabra que acuñó en Televisión Española el lunes pasado el presidente del gobierno, bulosfera. Buenos días, Rebeca.
Buenos días. Bulosfera es el nuevo cuño para marcar herejes, la letra escarlata del debate público, estigma de nueva generación. Es el tú no bicho de la conversación pública. Lo bueno de poner etiquetas, de dividir en buenos y malos antes siquiera de argumentar, es que uno ya moraliza el debate a su favor antes de que se produzca. Y un debate moralizado es un debate abortado. Lo malo de poner etiquetas es que, como pasa con los eufemismos, a fuerza de uso pierden poder y efecto. Necesitan ser renovados con cierta frecuencia porque, por su cualidad definitoria, acaban remitiendo irremediablemente aquello a lo que designan, en lugar de transformarlo a conveniencia. Así, si extrema derecha y derecha extrema fue el sintagma adoptado para denominar al conjunto de ciudadanos y medios críticos con este gobierno de coalición, fachosfera fue el término que le sustituye, cuando ya solo nombraba a todo el que piensa diferente y ni siquiera se identificaba con un movimiento ultraconservador, totalitario y extremista. Y ahora que fachosfera, por desgaste, ya no suena a peligroso conglomerado dedicado a polarizar y generar odio, necesita ser sustituido nuevamente por otro más eficaz en el vocabulario del activista ideológico constante. Bulosfera, en fin, es a fachosfera lo que Raichu es a Pikachu. La evolución de un monstruo de bolsillo con el que desactivar toda crítica por la vía rápida de la desautorización preventiva, sin necesidad de reflexión.
Es bonito, sí. Bueno, es que ha muerto Giorgio Armani, que es el diseñador de la elegancia, ¿no? Con esos trajes sobrios, minimalistas, pero siempre elegantes. Y yo me he preguntado si también hay música elegante y si la elegancia en la música la da la propia canción o los que la interpretan también encima de un escenario, que a lo mejor es un poco mezcla de todo. Pero desde luego la primera que me ha venido a la cabeza cuando he pensado en ello es, sin duda, Sade. Round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart. Oh no. No os parece que si estáis de acuerdo me decís perfecto y si no decís, pero ni de broma, no tienes razón, ¿eh?
¿Qué es la elegancia en música, Carlos?
La elegancia, sí. No, pues estas cosas.
Estas cositas.
El saxofón.
Sí, no, estas cosas. El saxofón es elegante, ¿no? Un punteo es muy elegante, ¿no? Puedes hacer mucho ruido, es muy elegante. Ya. Los parpel para mí eran elegantísimos.
Claro, yo digo de lo que me ha venido a mí a la cabeza que a lo mejor no estáis de acuerdo porque fíjate que algo parecido me pasa a mí con esto. Y claro, aquí a lo mejor con Rosy Music y Brian Ferry ya Herrera no está muy de acuerdo.
No, yo soy Brian Ferry, es el gran caballero.
Bien.
De la, siempre va impecable Brian Ferry, siempre ha ido.
Yo nunca lo he visto sin traje ni sin una camisa blanca, traje, como tú dices, impecable.
Sí.
Bien.
Y Rosy Music, yo soy muy de Manzanera y de... Y de toda esta gente, porque es una banda inolvidable.
Mira qué bien. Mira, voy por muy buen camino.
Salvo ayer que pusiste Bad Bunny.
Eso es verdad, pero y que lo volveré a poner en algún momento. Pero todo esto bebe, diría yo, de un ancestro común. Fly
me to the moon. Hombre, claro. Let me play among the stars. Frank. And let
me see what spring is like on a Jupiter.
Esto es insuperable, ¿o no?
Sí, yo creo que ahí. ¿Dónde estriba la elegancia de Sinatra, Carlos? ¿En la voz? ¿En la puesta en escena? En
sí, la voz,
la melodía.
Aunque crooner, fíjate, este es el crooner, por antonomasia. Del Rat Pack, yo creo que era más elegante todavía.
¿Dean Martin?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Dean Martin es la, vamos, el ejemplo vivo de la elegancia, como lo era la King Cole también.
Sí.
La clase, la clase, sí, la clase, sí, sí, la gracia, la todo.
No sé, este tema es
Sinatra
que...
tiene aquí, tiene una orquesta a la garganta.
Eso también. Es una maravilla. Este Fly Me to the Moon, así que voy a volar hacia la luna en este viernes, que todavía es de noche.
Todo tuyo, Carlos.
Bueno. Ahora, damas y caballeros, a las 7:06 en Canarias. Repaso de las cosas del día.
You. Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Grand Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, AD, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes la trucha a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos, Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time. Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Aereuropa. Tú decides.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, es viernes, ya es viernes 5 de septiembre del 2025. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias.